Estamos en compañía de Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Mauricio, buenos días.
Buenos días a toda la audiencia.
Estamos con Egoitz Gago, él es un doctor en estudios de paz, profesor del Departamento de Ciencia y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias, profesor Egoitz, por venir a acompañarnos.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Aquí vamos a ver su experiencia de radio, usted que ha hecho radio y todo, entonces...
Sí, bueno, hice ya muchos años de eso.
Eso no se olvida.
Sí, veremos, a ver sí, qué señor. Tal sale.
Estamos también con Fabio Umar, abogado de la Universidad Javeriana. Doctor Umar, bienvenido.
Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a los radioescuchas y a todas las personas que estamos aquí en la mesa. Muy amable por la invitación.
Y saludamos también a Humberto Vergara, profesor de la Facultad de Derecho en las cátedras de Teoría y Negociación de Conflictos, Criminalidad Política y Justicia Transicional en la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Comisión Negociadora del Gobierno Colombiano con las FARC, el EPL y el ELN.
Buenos días. ¿Cómo
profesor
estás?
Humberto, buenos días.
Igualmente.
Bueno, el tema del plebiscito. Tal parece que... la historia política de Colombia no registra la realización de referendos y solo se da un plebiscito, el de 1957. No obstante, si consideramos que la participación popular para ofrecer apoyo a iniciativas o significación política o a propuestas de reforma constitucional contiene sustancia plebiscitaria y es con natural el referendo, quizá deba hacerse una revisión de la cuestión, ¿no?
Así es. Bueno, sí, hay que diferenciar un poco entre lo que es la figura del referendo y la figura del plebiscito. La ley 1757 del 2015 hace una diferencia en el sentido que el referendo realmente lo que implica es una reforma constitucional y legal, mientras que el plebiscito se circunscribe a la necesidad que tiene el Ejecutivo de validar una iniciativa en frente al constituyente primario. Y aquí hay una cuestión que hay que resaltar un poco, y es que todo el tema de la paz realmente es un referendo. Realmente lo que busca es una... tiene la intención de modificar la Constitución y la ley, sino que la misma ley 1757 prohíbe expresamente el tema del referendo para asuntos de paz. Y entonces, de una forma, digamos... táctica del gobierno lo que ha decidido es utilizar la figura del plebiscito, utilizar una figura de sí o no para validar frente al electorado, cumpliendo una promesa que hizo el presidente de tiempos de anteriores a la campaña presidencial, cumpliendo esa promesa para una validación y dándole además una sostenibilidad en un momento de división política del país bastante complejo.
¿Algún comentario, doctor?
Sí, aquí es importante hacer las siguientes precisiones. Digamos, lo que dice el doctor Mauricio, pues es así y la ley lo ha determinado. Sin embargo, doctor Mauricio, y corríjame usted, los instrumentos plebiscitarios, digamos, o en general los instrumentos de consulta popular, salvo en dos o tres países donde se ha desarrollado el concepto de democracia plebiscitaria, por ejemplo, Suiza, han sido utilizados más para darle legitimidad a decisiones políticas que no tanto legales y que de una u otra forma carecen de digamos, de respaldo popular.
Así es.
Con eso me quiero, para no ir muy lejos, a Venezuela. Recordemos que en cierto punto Venezuela se volvió una democracia falsamente plebiscitaria.
Y de hecho el plebiscito siempre lo relacionan con los dictadores, ¿no?
Sí, sí, porque es una forma de darle validez un poco a una decisión que ya está tomada.
Sí.
Es decir, a nadie le cabe la menor duda, profesor Guillermo, y corríjame usted, que los procesos de paz o el proceso de paz que se ha venido adelantando con las FARC, pues es un hecho ya cumplido, eso es una decisión, y a mí no me cabe la menor duda que el plebiscito o la consulta o el referendo, no importa cómo le llamemos, pues lo que está haciendo es buscando darle unos visos de legalidad y de aporte democrático a una decisión que en últimas el Ejecutivo, el Legislativo y hasta el Judicial ya la tomaron. Recientes declaraciones de la Presidenta de la Corte Constitucional y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de ello, ¿no? Para ellos no es necesario acudir al pueblo, para los magistrados el presidente tiene de suyo las facultades. El doctor Humberto de la Calle se ha pronunciado en idéntico sentido diciendo que no hay necesidad de acudir al constituyente primario y en esa medida, para mi gusto, insisto, estos mecanismos de refrendación popular lo que buscan es darle un poco más de legitimidad al asunto.
Para el profesor Gago, el asunto del plebiscito le genera un sabor amargo.
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchas dudas respecto a la fórmula, porque es una fórmula que actualmente entraña muchos riesgos. Colombia no está totalmente a favor de lo que está pasando en La Habana. Y el plebiscito puede salir, o el referendo, o llamémoslo como que sea. El único término, con una pequeña puntualización que yo no utilizaría, es consulta, ¿no? Porque el plebiscito y el referendo, digamos, tienen cierto carácter vinculante, tienen cierto carácter legal. Tiene que ser aceptado, ¿no? Es un discurso que estamos viendo muy repetido estos días, que cualquiera, cualquier presidente, cualquier, digamos, tipo de representación política que aparezca de aquí en el futuro, tiene que aceptar ese tipo de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Primero, puede salir mal, ¿no? Podemos tener el caso que le pasó a Guatemala, ¿no? En el cual el referendo salió mal y hubo que inventarse una fórmula basada en Naciones Unidas, que no tenía la legitimidad popular, y que no, digamos, no aplicó bien, que es el gran problema de todos los procesos de paz, lo acordado en los acuerdos. Y segundo, ya la duda que tengo es más moral, ¿no? El derecho a la paz es un derecho, para mí, inalienable. O sea, no, yo no creo que tengamos que preguntar si queremos la paz o no. Yo creo que eso se tiene que aplicar. Hay muchas fórmulas para aplicar eso sin pasar por esto tan riesgoso, ¿no? Existe la fórmula de, por ejemplo, el problema es la falta de legitimidad que tienen las instituciones políticas en el país, ¿no? Pero la fórmula, por ejemplo, de aprobarse en el Congreso y en el Senado. O sea, el Congreso y el Senado son representantes elegidos electoralmente, democráticamente, por la población. Eso pasa en muchos países, ¿no? Pues esas son mis dudas. Ahora bien, yo creo que hay una maquinaria detrás que va a hacer que el plebiscito salga favorable. Aunque también, siguiendo un poco los apuntes que hacía el doctor Fabio ahora mismo, nos podemos encontrar con una situación en la cual pensamos que va a salir que sí, y luego nos encontramos con un Brexit modelo colombiano que puede ser muy interesante.
Profesor Humberto.
Mira, no, yo también creo que el tema del plebiscito, como está planteado, obedece un poco, es una, digamos, una particularidad de estas cosas en Colombia. Ante la polarización que el país ha experimentado de años acá, el gobierno tiene un problema también de cierta legitimidad. Si uno mira al presidente, las encuestas nunca lo sitúan arriba del 30, 34, 35% en la favorabilidad, y naturalmente es muy precario una situación de esas para una decisión pues tan importante como la que se ha tomado en relación con los acuerdos que hay en La Habana. Y obviamente lo que el gobierno busca, básicamente, yo entiendo que el presidente lo que quiere es tener un respaldo político para tomar esas decisiones, llevar pues esos acuerdos, que además no son vinculantes, ya lo dijo la Corte, al Congreso. Entonces, es tener un poco el respaldo político para poder llevar eso, digamos, técnicamente no tiene nada que ver con los temas estrictamente constitucionales, el referendo, todo este tipo, el plebiscito. Pero es una salida a la colombiana de buscarse un respaldo político para medir cómo está en la opinión el tema, ¿no es cierto? Es complejo, creo que es evidente que puede haber un riesgo de que el plebiscito salga negativo, claro, por allí, pero me da la impresión de que con el apoyo de los partidos, si no son capaces, los cinco partidos que eran parte de la coalición, de sacar 4,5 millones de votos, bueno, yo creo que hay que cerrar esos partidos, porque evidentemente no tienen ningún respaldo en la opinión. Claro,
pero profesor, fíjese que además lo que se plantea en el país en este momento con este asunto del plebiscito nos lleva a pensar si realmente se requiere la presencia de expresidentes. No parece que falta como renovación política, como el señor César Gaviria es el que va a dirigir la campaña por el sí, pero entonces la campaña por el no va a estar dirigida por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces esa presencia expresidencial, no fueron capaces en su momento de hacer por la paz lo que tocaba hacer, y entonces ahora sí tienen la solución mágica cuando ya están por fuera y deberían estar disfrutando de sus nietos y de la señora y de la finca y de los nietos y de toda la familia, pues. Entonces no sé cómo vean ustedes
también,
esa
también evidencia un poco que lo que se requiere un poco aquí es maquinaria política, ¿no? Y que se requiere caudillismo y que se requiere un poco de las viejas prácticas que tanto aborrecemos supuestamente para crear una nueva política. O sea, aquí un tema también clave es la polarización que que yo creo que la Corte incluso poco colabora con su comunicado de prensa, porque acordémonos que todavía no,
no hay sentencia, ¿no?
No hay una sentencia definitiva. Pero,
¿y cómo nos está pasando eso? Es sí. Que es permanente. Entonces nos tenemos que informar por las versiones de los periodistas sobre lo que sucede en las altas cortes, y no aparece la sentencia al mismo tiempo que están contando lo que sucedió.
No, eso es lo más insólito. Cuando uno, digamos, sale de Colombia y le cuenta a abogados de otros países, España, los Estados Unidos, y le cuenta que tenemos una corte tan creativa, y fuera de eso le dice que la corte no solo es creativa, sino que es creativa por medio de comunicados de prensa, la gente no sabe si reírse o llorar. Yo por lo menos lloro, pero la gente, digamos, eso es lo más exótico, lo más tropical, por no decir, pues digamos, lo más paupérrimo, ¿no es cierto? Una corte de nueve, con sentencias muchas veces firmadas por cuatro, uno o por cinco, uno de ellos investigado en el poder, y usted no sabe qué dice la sentencia, porque resulta que la comunican no por los medios que disponen los códigos, sino por un comunicado de prensa, pues que desde luego no es norma, entonces no le caben nulidades, no le caben aclaraciones, no le cabe nada. Y bueno, y vaya litigue usted con un comunicado de prensa. Y déjeme decirle, Guillermo, que entre el comunicado de prensa y la sentencia a veces pasan 6 meses.
Claro. Y a veces se dice la misma sentencia del
comunicado. Ya tuvo hasta tutela el plebiscito,
sí, claro.
¿No?
Sí, claro, pero ¿qué sentencia tuvo? Lo que tuvo tutela, digamos, es el plebiscito, pero usted no sabe, pues decir, es una tutela muy etérea, porque lo que hicieron fue meter una tutela contra un comunicado de prensa.
Aquí también me parece importante hablar del tema de si es válido, digamos, el tema del ejecutivo, de la iniciativa ejecutiva, o si realmente se necesita un poco digamos, si es necesario que el presidente acuda a las urnas. Y aquí hay que aclarar que el proceso de paz con las FARC es un proceso sui generis que genera una reforma constitucional y legal muy profunda, y que no es simplemente una desmovilización de las FARC. Cuando se habla que no se necesita realmente que el Ejecutivo no necesita consultar en las urnas, yo creo que es realmente cierto si fuera una simple y llana desmovilización como la que en su momento han tenido guerrillas como las del M-19. En el caso concreto de la desmovilización de las FARC, creo que el proceso va mucho más allá de la simple desmovilización, y sí se requiere la refrendación popular, más teniendo en cuenta que el presidente tuvo una promesa y debe cumplirla, porque ese es otro de los problemas.
Él hizo muchas promesas.
Insisto mucho, la veracidad, el tema de la veracidad y el tema de la comunicación frente a la población, creo que ha sido una de las fallas contundentes de ese proceso, que realmente puede amenazar con un Brexit a la criolla en el caso colombiano.
Pero estamos inmersos en un proceso en el cual no hay una metodología estricta. Dicen que cada país tiene que organizar su paz de acuerdo a lo que consideren convenientes, a lo que vean más equilibrado, a lo que vean más justo. Y entonces, como cada país la puede organizar, entonces aquí también tenemos nuestras figuras. Pero
hay un tema muy clave aquí, y es la falta de concreción del gobierno y de la oposición en relación a lo que va a ser el proceso como tal. No hay una claridad, el ciudadano está absolutamente confundido. Yo no veo unas reglas de juego claras ni en la forma de la oposición decir el no, ni en la forma del gobierno hablar por el sí. Y esa generación de confusión en la ciudadanía es muy nociva para lo que todos queremos, que creo que hay un consenso generalizado, que es la paz.
Y cuando un expresidente que juega con la palabra ilegítimo, el senador Álvaro Uribe Vélez, dice que el proceso es ilegítimo, pero él se le olvida de las ilegitimidades propias, ¿no?
Varias cosas al respecto. El tema de la renovación política es un problema que es básicamente, y que diga yo esto está muy mal, disculparme desde el principio, es muy colombiano. En general, miremos un poco quién van a ser los candidatos presidenciales en las siguientes elecciones. Miremos los apellidos. Es un problema que viene de hace mucho tiempo.
Sí, es penoso, ¿qué va a pasar? Sí.
Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo he dicho aquí. César Gaviria no se ha puesto ahí para buscar la paz. César Gaviria se ha puesto ahí porque es un señor que tiene una capacidad de maquinaria política espectacular, y es para conseguir votos. Y Álvaro Uribe también. Hablando de Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es especialista en utilizar términos de forma muy interesada. No, ya lo hizo con el tema de resistencia civil.
Eso se los da José Obdulio.
Sí, pero esos son términos que cuando dice vamos a hacer resistencia civil, ¿no? Yo no sé si realmente él sabe de qué está hablando, ¿no? Y cuando habla de ilegitimidad también, también hay que decirle de qué está hablando, ¿no? Porque la legitimidad, ahora mismo en una democracia, que esperemos que Colombia, vamos a empezar a suponer, no vamos a empezar a cambiar, vive en una democracia, se basa en la voluntad popular. Y esa voluntad popular reside básicamente en el caso colombiano, en dos cuerpos, la cabeza del Ejecutivo y la cabeza del Legislativo, que es el Congreso, el Senado y el Presidente, que se eligen por voto directo. Bien, por lo tanto, si se eligen las cosas ahí, si las leyes se aprueban con mayoría y demás, son legítimas. Otra cosa es la legitimidad fuera del papel. ¿Qué es la legitimidad fuera del papel? Si la gente cree en eso. Eso es distinto. Bien, evidentemente muchos seguidores de...
Claro, que es que una cosa es creer y otra saber.
Claro.
Y el colombiano no sabe qué es lo que está pasando en La Habana, qué se ha discutido en La Habana y qué se ha hablado en La Habana. Porque no se puede uno guiar únicamente por los titulares de prensa, que son los que...
Pero fíjese, es que la campaña es muy, digamos, refleja muy bien la polarización política del país. Porque tenemos una parte que es el gobierno diciendo que el sí es bueno... Y ya, porque no sabemos exactamente qué significa el sí, porque yo creo que vamos por la calle y preguntamos qué puntos son los que están en los acuerdos y la gente te dice dos, y la otra parte te dice que el no es malo. El sí es muy bueno, digamos, es espectacular, y el no, no es que sea malo, es que es casi el apocalipsis. Es una cosa, o sea, estos mensajes que se mandan de vamos a caer en el comunismo, Maduro ha ganado.
Castrochavismo.
Este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se está enfocando en eso. Yo creo que para mí es una estrategia, desde un punto de vista estratégico, ¿no? Es muy complicado para el expresidente Uribe utilizar esa estrategia, porque evidentemente una persona va a votar algo que sea bueno, por definición, en vez de ponerse a decir que es blanco o negro. Es una cosa como está pasando en Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Donald Trump se ha presentado como el candidato que va a salvar de la absoluta desgracia al país, y aquí se está planteando cosas muy similares, que es muy peligroso, porque imagínense si llegamos a esa polarización tan grande el día del plebiscito, y el plebiscito gana, ¿cómo ha pasado en el Reino Unido? Por un 2%. ¿Cómo se va a quedar el país? Pensando que tenemos casi la mitad del país pensando que es muy malo lo que ha pasado, y la otra mitad del país pensando que es muy bueno lo que ha pasado. Eso es complicado, socialmente es difícil.
Y genera una ruptura con la historia, porque acordémonos que en estricto sentido la Constitución de 1886 y la propia Constitución de 91 se dieron lo que jurídicamente sería en estricto sentido un golpe de Estado. Cuando Núñez sale al balcón famoso en el Cabrero en Cartagena y dice y saca la Constitución de 1863, había un consenso social generalizado de que no importara que saliera la Constitución de 1863, o cuando sale la séptima papeleta, que jurídicamente no tenía ningún valor. Había un desgaste de la Constitución de 1886 en el que había un consenso social de que se podía sacar. En cambio, en este momento hay una división muy peligrosa, y me parece que sí se requiere, la historia de Colombia ha demostrado que sí se requiere una unidad nacional para un proceso de paz tan complejo como el de las FARC.
Mire, yo creo que también que haya un problema de arranque de todo el proceso. Es decir, estos procesos de paz son muy complejos, y lograr los consensos, hay distinto tipo de consensos. Una cosa es lo que uno pueda lograr en las élites, y otra cosa es lo que logre con los grupos armados. Y evidentemente aquí hay un problema en el arranque. Es decir, el país estaba muy polarizado en el momento en que el proceso se empieza a plantear y finalmente se concreta. Y yo creo que de ahí en adelante el manejo ha sido muy, muy difícil de parte de quienes han estado involucrados en el manejo del proceso, desde el gobierno y desde la oposición. Y yo creo que es el exceso de polarización, de insultos de lado y lado, de descalificaciones, ha generado esta situación en el país. Porque créanme que no es fácil cuando uno está sentado en una mesa de negociación con una guerrilla como la FARC, que indudablemente son muy hábiles.
Lo dice la experiencia. Usted ha estado varias veces sentado en esas mesas.
Y sentarse allí, en Caracas nos sentamos con las FARC, con el ELN y con una disidencia del EPL que se nos había quedado de la negociación que habíamos hecho con ellos, que incorporamos el 90% del EPL. Y naturalmente allí, cuando uno está sentado, siente la soledad de lo que implica poder reunir consensos en el país. Si ustedes miran la prensa de esa época, era aterrador lo que aquí se decía frente a lo que estaba pasando en la mesa. Es decir, que allá eso estaba acabado, que eso estaba andando. Resulta que logramos armar una agenda en menos de 5 o 6 días, que no se había logrado con la ZAC nunca armar una agenda. o tal cosa, ni con el ELN. Fue la primera vez que se armó una agente de negociación. Entonces, el tema allí, cuando había crisis, es que uno necesitaba del consenso. Había una comisión asesora de la negociación que era pues representada por los partidos políticos. Esa comisión estaban los diversos partidos, los grupos de todo lo de oposición y del gobierno, y allí tocaba recurrir para poder traerlos a Caracas para que pudieran empezar a hablar con la guerrilla nuevamente y entender que había que buscar unas fórmulas intermedias, etcétera, etcétera. Entonces, esos consensos son básicos para poder armar una negociación, porque desde esa perspectiva, si no hay ese consenso en las élites, es muy difícil poderlo lograr en el otro escenario. Así que esta polarización lo que está llevando es a que el proceso va a ser cada vez más complejo. Y ahí hay una segunda fase que, para concluir ya, y es que una cosa es este plebiscito que puede salir, yo creo que va a salir. Es decir, lo que, pues reitero, si los partidos, los cinco partidos, no son capaces de poner 5 millones de votos, hay que, pues esto está liquidado en materia de partidos y de organizaciones políticas.
¿Será que pero no alcanzan a llegar a los 10 millones que anunció Pea Córdoba?
Eso, los 10 millones, no. Yo me transo por los 5 millones de que logren los partidos de más o menos día uno.
5 millones y un voto.
Bueno, y un voto. Pero el tema esa es una parte. Ese tema a mí en el fondo no me preocupa, porque creo que no va a haber dificultad en eso. El punto que viene es que si ustedes leen el anticipo de sentencia de la Corte dice en el primer punto de la parte resolutiva es esto no es vinculante en nada. Quiere decir, todo lo que se ha pactado, los acuerdos tendrán que ir al Congreso, porque no se puede sustituir las instituciones. Y ahí es donde está el grave problema, ¿no es cierto? Como allí, los acuerdos tienen muchas complejidades. El tema agrario, si ustedes lo miran, o el tema de justicia, son dos temas muy complejos, ¿no es cierto? Porque está implicado en el primero todo el tema de la propiedad de la tierra, que es desde los orígenes de la humanidad ha sido el gran conflicto en todas las sociedades, ¿no es cierto? Entonces no olvidemos ese punto. Y el tema de justicia, pues bueno, ahí hay una serie de temas que son difíciles de digerir, ¿no es cierto? El tema de crímenes de guerra, de esa humanidad, que van a ser resueltos con penas que llegarán máximo hasta los 8 años. Eso va a generar unas dificultades muy complejas. Y entonces el debate va a ser en el Congreso, ¿no es cierto?, para ver cómo los acuerdos se materializan. Que entre otras cosas, este gobierno no alcanza a materializarlo, porque son muchos.
¿Y con qué?
Lo que hay que llevar.
¿Y con qué?
Exacto.
Lo que vale eso.
Ese es un punto más complejo todavía.
Lo duro y difícil de este proceso de paz va a ser el post del posconflicto.
El post, sí, eso sí. Eso.
Es que ni siquiera el posconflicto, sino el post del posconflicto.
Sí.
Porque lo que dice usted, profesor, es cierto. El gobierno ya está sin gasolina, no solo en materia popular, no solo en materia económica, ¿no? Ya es un gobierno, un estado, digamos, más restiado en sus arcas, sino que pues ya el tiempo no le alcanza para la implementación de los acuerdos. Y bien puede llegar una persona de mano dura a la presidencia, un Vargas Lleras que se ha distanciado tanto del proceso de paz, ¿no? Acompañado, por ejemplo, qué sé yo, de un exmilitar, alguna cosa, ¿no? Y por esa vía, la implementación de los acuerdos de paz va a ser muy, muy, muy penosa, va a ser muy tortuosa y quizás no se logre.
La sola ley de víctimas es una prueba de ello, ¿no?
Claro.
Sí. La ley de víctimas era impracticable en momentos de bonanza económica, mucho más en este momento.
Claro, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la firma de todos los ministros, tiene que informar al Congreso la intención de realizar el plebiscito y la fecha. Después el Congreso tiene que dar su aprobación en el plazo máximo de un mes. Y la convocatoria debe definir la pregunta que vamos a tener que contestar los colombianos. Ahí viene ese tema del umbral, el margen mínimo de votos que se necesitan para que para el sí o el no en el plebiscito tenga poder de decisión. La cifra quedó en 13%. O sea que se necesitan
4.500.000.
4.387.118.
No, lo saca muy fácil.
¿No? Muy bien.
¿Y dónde queda el voto en blanco? Pues, ¿no va a haber voto en blanco?
No, pues, no va a haber voto en
blanco. No se contabiliza. No se contabiliza. Si lo hay, no se contabiliza.
No se contabiliza. Hay tres formas de participación. Sí, no, o quedarse en la casa.
O quedarse en la casa.
Sí, es la típica fórmula de este tipo de...
Si no hay otra...
De referentes, vamos.
¿Qué puede suceder en la forma como se haga en la campaña? ¿cómo evitar que la campaña tenga tintes políticos, que no incorpore contenidos que promuevan un partido, que se relacionen con la promoción de candidaturas de otros, de ciudadanos?
Eso es una ingenuidad de la Corte, y yo creo que la Corte, al aclarar eso, lo que hace es polarizar justamente mucho más políticamente el plebiscito. Porque cuando la Corte incluso ha sido ambigua, porque en un momento dado dice solo el presidente, en el comunicado oral dijo solo el presidente puede hacer campaña, y en el comunicado escrito amplía un poco más el margen. Entonces, incluso en eso no hay mucha claridad, hay que esperar la sentencia definitiva, pero la polarización definitivamente está dada. La suerte del gobierno también está dada, la reforma tributaria está amarrada definitivamente al proceso plebiscitario, el afán de que firmen rápido las FARC, entre otras cosas, está en poder hacer una reforma tributaria con tranquilidad que no esté ligada al plebiscito. Entonces, el proceso está, las cartas están concretamente polarizadas ya, y bueno, hay que esperar que el electorado tome una decisión quizá independiente, pero creo que es imposible.
El día que el presidente manifieste al Congreso su intención de hacer el plebiscito, el acuerdo deberá ser publicado, y para la divulgación del mismo el gobierno acudirá a los medios de comunicación y canales digitales de manera imparcial y transparente. ¿Qué tan imparcial y transparente puede ser eso con la mermelada que le llegue a la prensa?
Sí, está pensando en ese Caracol.
El tiempo.
Y hay una polarización de medios muy peligrosa hoy en día también.
¿Va a haber también página en Voz? ¿Por preguntar algo?
Pues debería, pero no va a haber, pero debería haber.
Semana traerá un suplemento de 20 hojas adicionales.
De 200.
Sí. ¿200?
Con algún titular explosivo.
Bueno, sí. Por fin llegó la paz.
El comunicado además es muy ingenuo porque dice que se debe hacer de un tono neutral. Pues lo que emite el gobierno se debe hacer en un tono absolutamente neutral. Obviamente el gobierno está en un juego muy lícito, en un forcejeo con una oposición. ¿Qué tono neutral? ¿Cómo se puede medir eso? Pues eso es absolutamente...
No sé qué tan lícito sea, profesor. Sí. Mauricio, ¿no? Sí. Digamos, es, ¿sabes? Pero de ahí a calificarlo como lícito, pues es que la ilicitud y la inmoralidad empieza cuando bajan el umbral del censo electoral, ¿no?
Claro.
Para lograr los votos. Eso ya, digamos, desdice mucho de un gobierno.
Claro, pero es absolutamente ingenuo pensar en una neutralidad, en un proceso.
Sí, no va a haber nada neutral. Y,
sí.
Y digamos, la trampa o el truco, para no ponerlo en calidad de trampa, pues ha sido vender que esto como la paz. Lo que pasa es que pues, no necesariamente esto va a aparejar, no necesariamente, no, con toda seguridad esto no va a aparejar la paz, y pues, paz sí, pero no así, ¿no es cierto? Aquí hay muchos interrogantes, por ejemplo, el tema del económico.
Sí, eso es un tema que, a ver, yo creo que aquí en el se está enfocando este proceso de una manera un poco sin realmente tener en cuenta qué es lo que conlleva esto. Los acuerdos con las FARC van a marcar la política de este país, no para el siguiente presidente, pues para los siguientes 50, 60 años. O sea, y tiene que estar ahí dentro. Las experiencias internacionales nos lo dicen. Los acuerdos que se firmen y se acuerden en el plebiscito, se tienen que aplicar. No se aplicarán, o ya veremos cómo lo hacemos, no, se tiene que aplicar, porque si no se aplican, tenemos otra contraparte que va a decir, usted me ha engañado, y tiene capacidad de volver, digamos, a ciertas instituciones violentas que estaba haciendo ahora, que estaba cometiendo ahora mismo. O sea, eso existe, eso es así. ¿Qué implican esos 6 puntos, que son poquitos, pero que como se comentaba ahora mismo, son extremadamente complejos? Implican un cambio total. Digamos, una, voy a utilizar esta palabra que no está muy bien vista en este país, revolución a casi todos los niveles, una reforma de Estado, o sea, de política.
De pronto gusta más la de reforma.
Claro, sí,
vamos a ver, la revolución.
La reforma tributaria, pero es que la reforma tributaria no es simplemente vamos a ver cómo tocamos un poquito los impuestos para ir, no sé, llenar ciertos agujeros que ahora no tenemos por la llegada de insumos de otros lados. Una reforma tributaria que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser progresiva, que tiene que ayudar a unas grandes clases pobres de este país que están excluidas del sistema. Esto que va a decir suena muy, muy socialdemócrata, pero tiene que ser una reforma en la cual el rico del país pague muchísimo más que el pobre. Eso es una, lo siento, pero eso es así. O sea, tiene que pasar eso. Tiene que haber un sistema de impuestos que sea progresivo y atención, que esto es una cosa muy, muy polémica, que se pague más, porque la carga fiscal que tiene Colombia comparada con los otros países de la OCDE, en la organización en la que Colombia quiere entrar, es muy bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia tiene muy poco de ingreso público. comparado con, digamos, con otros países.
No llegamos al 20% del PIB.
Efectivamente. Y un país como España, que tiene, digamos, todos los problemas del mundo, y que yo no seré el que lo defienda en este foro...
No le quedaría bien.
Recauda un 32% de su PIB en impuestos, en carga fiscal, por ejemplo.
¿A ustedes no les preocupa mucho de pensar en eso del futuro? Y no me quiero salir del tema de lo que es el acuerdo, el plebiscito, pero ¿no les preocupa mucho lo que pueda suceder con esos dineros para manejar el posconflicto, con esa corrupción que hace metástasis por todo el país?
Profesor Guillermo, hace poco escribí una columna para Colprensa, de que soy columnista habitual, en la que sé que algunos se reirán, pero yo decía que el castrochavismo, el famoso castrochavismo, puede llegar a Colombia en una versión un poco más tenue, pero por ese lado. Yo lo que decía es, mire, le están dando participación política a los miembros de las FARC, en términos generales. Habrá excepciones, pero en términos generales tienen participación política. Hay sectores políticos dentro de la legalidad afines a las FARC. Entiéndase Piedad Córdoba, entiéndase el señor exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y para hacer política, hoy en día en el planeta, especialmente en estos países, se requieren grandes cantidades, ingentes toneladas de dinero. ¿Quién tiene esas cantidades de dinero en efectivo hoy en día? En efectivo, en canecas de dólares, de euros, de pesos. Lo tienen los señores de las FARC escondidos en unas caletas. Entonces, lo que yo creo que va a pasar...
Y lo que tienen en bancos internacionales, y lo que tienen en Costa Rica...
Es difícil traerlo eventualmente, pero es que lo otro es que son canecadas de plata, ¿no? O sea, caletas. Entonces, lo que yo creo que puede pasar, Guillermo, es que les demos elegibilidad política a los miembros de las FARC. En las próximas elecciones regionales, pues que ya faltan 4 años, 3 años y medio, qué sé yo, encontremos a varios miembros de las FARC alzándose con puestos y cargos de representación política media y baja. Entiendas esto, alcaldías, Arauca, Caquetá, Nariño, gobernaciones...
¿Al estilo de lo que hicieron los paramilitares?
Exactamente. Y de aquí, digamos, 2022, podemos tener un muy robusto candidato de las FARC, yo no descarto a un Gustavo Petro, impulsado con una cantidad absolutamente inmoral de dólares de las FARC, porque eso no se ha tocado, digamos, el tema de extinción de dominio, nadie lo ha tocado. Nadie ha dicho qué va a pasar con esa plata. Y ahí tenemos nosotros la tormenta perfecta para que llegue, digamos, un... A ver, lo quiero decir, un castrochavismo pues muy morigerado, no tenemos petróleo a $100, ya digamos los experimentos de izquierda se han ido derrumbando en América Latina, pero en Colombia hay unos experimentos de izquierda que van a tener un segundo o un tercer aire con este proceso de las FARC. Nadie nos ha dicho a nosotros, y quiero ser enfático con eso, qué va a pasar con los multimillones, los billones de dólares que tienen los señores de las FARC. Y eso no los van a dejar allá guardados, Guillermo. Olvídese, eso va a ser para aupar campañas políticas del orden intermedio en los primeros 3-4 años y del orden nacional en el 2020.
Perdóneme, ¿usted no le cree a las FARC?
No, señor.
Profesor,
un pequeño apunte sobre el tema de las finanzas de las organizaciones guerrilleras. En todos los procesos de paz que ha habido en el mundo, y cualquier tipo de organización, estoy hablando del Frente Farabundo Martí en El Salvador, el IRA en Irlanda del Norte... No hay fórmula, digamos, independiente para cuantificar esa plata. Lo que se hace en estos casos siempre es, y aquí ya viene el tema de confianza, es creer, es que ellos te digan, tengo tanto dinero y esto es lo que tengo. Es el ¿qué problema hay? En que aquí ya entramos en el tema de la confianza. Creemos, no se cree por un lado, hay gente que creerá, pero es muy difícil.
La historia nos revela que no deberíamos creerles.
No, perdóneme, y entre El Salvador y Colombia, y entre Farabundo Martí y las FARC, pues hay unas diferencias económicas significativas. Es que tenemos dólar a 3,000 pesos, las selvas del Chocó totalmente expoliadas, sacando oro al valor del oro, y eso páselo a pesos pasando por el dólar, y la droga, pues, ¿no? 30% de crecimiento de cultivos ilícitos, es decir, pobres no están.
No, eso está claro.
Pues, no, mire, yo... Sí, el proceso yo veo que tiene muchas complejidades y... Pero, digamos, el país está enfrentado desde hace muchos años a un conflicto armado muy complejo, ¿sí?, con muchos actores. Y yo creo que en lo que hay que también mirar desde la misma universidad, etcétera, es cómo se van resolviendo esos temas y cómo se puede contribuir a que, evidentemente, podamos construir un país mejor y resolver todos estos temas que estamos planteando acá, todas estas inquietudes. Lo que es evidente es que el país si no resiste ya más conflictos armados, eso es evidente. La negociación de La Habana pues puede no ser la ideal, yo también tengo observaciones sobre el tema y lo tenemos todos cuando uno ha trabajado esos temas, y nunca hay una negociación ideal. Evidentemente se quedan muchas cosas y pasan muchas cosas. Total que ahí hay que mirar, es esta negociación está a punto de concluir. Creo que difícilmente la FARC se va a parar de la mesa ya, la cosa ya es un hecho. Y entonces lo que hay que ver es cómo la cosa puede avanzar de una manera distinta, cómo se puede lograr realmente transformar una serie de cosas en el país para que esas negociaciones tengan un efecto positivo en el desarrollo y de construir un mejor país. Creo que ahí es donde tenemos, porque mire, una vez que la negociación con las FARC se movilicen, etcétera, y la experiencia nuestra es que nadie se devuelve en Colombia, se devuelven sectores, grupitos muy pequeños, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el caso del EPL se quedó allá, una fracción muy pequeña, se descompuso esa fracción y terminó en manos de Megateo y terminó en lo que terminó allá en el cataclismo que todos conocemos. Entonces, el M-19 fue un modelo de negociación en el que nadie se devolvió, hubo casos aisladísimos, pero no hubo ninguna dificultad, etcétera, vino la constituyente, algunas cosas de las que han planteado se recogieron allí. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo esa negociación que se hace con las FARC va a tener efectos en transformaciones en el país, con un ítem que es muy complejo, porque ya lo anotábamos. Primero, que va a ser muy difícil implementar toda esa cantidad de acuerdos. Eso da para 50 leyes y 20 reformas constitucionales, y ese es un problema complejo. Segundo, tenemos otro factor de violencia que está ahí. El conflicto no está resuelto. O sea, hay un acuerdo, y lo que va a haber es un posacuerdo, pero no un posconflicto, porque el conflicto pues siempre seguirán existiendo en el mundo y en el país, ¿no es cierto? Pues si no, la sociedad es dinámica y el conflicto existe todos los días en todas partes. Entonces, viene el tema del ELN, que ese es un tema que no está resuelto, sí, en la negociación, es otra negociación que va a ser muy compleja en el evento en que eso logre hacerse. Porque si uno examina, por ejemplo, la agenda que se acordó con el ELN en Caracas hace 2 meses, 3 meses, ahí hay unos temas muy complejos. Es una agenda muy amplia, más compleja que la de la FARC, porque no es una agenda podada, es una agenda absolutamente amplia. El primer punto es participación de la sociedad civil en la resolución del conflicto. ¿Qué implica eso? Eso es mucho. Es mucho, como lo vienen pensando ellos. Naturalmente implica que todo el país va a estar participando, porque es una negociación distinta a la de las FARC. Las FARC negoció para sí, para ellos, ¿cierto? Para buscar una serie de garantías, una serie de mecanismos para constituirse como grupo político y perseverar. El ELN está planteando una negociación que no es para sí, sino una negociación de la sociedad civil con el Estado, para que sea la sociedad civil la que construya la agenda. ¿Ustedes saben lo que eso implica? Claro. Todos los sectores sociales estarían concitados a participar allí. Ahí va a haber una enorme dificultad en esa negociación. Entonces, estamos aprobado, digamos, pasado el plebiscito y arrancado ya el proceso de implementación de los acuerdos en el Congreso. Viene la negociación con el ELN, que puede arrancar en 2, 3, 4 meses. Eso no. Arranca, ¿no es cierto? Y una vez arranque eso, hay unos temas ahí muy complejos, son problemas de movilización muy grandes, que es lo que ellos aspiran a conseguir con la negociación.
¿Y qué tan consecuentes van a ser con lo que ya se ha negociado con las FARC?
Ah, no, eso es, cada negociación es absolutamente independiente. Habrá momentos en que habrá que llegar a unos acuerdos, algunos momentos, pero eso no obliga al otro grupo, ¿no es cierto? La negociación de las FARC. Se van a recoger cosas, indudablemente, en el proceso de negociación. Eso será un proceso por allá, en 2, 3 años, y cuánto va a durar en la mesa discutiéndose todo ese proceso. Entonces, ve que el escenario del país es muy complejo. Por eso me parece que el tema de este que arrancamos, de la polarización, hay que buscarle una salida y hay que ver cómo se le baja el tono a todo esto, porque de lo contrario, este país va a tener complejidades mayores, lo que algunos decíamos acá, o decía alguno acá sobre el tema. Una vez del posacuerdo, la cosa va a ser más complicada que hoy, por las diversas cosas que se mueven y porque tenemos una guerrilla que no se ha movilizado, que va, que tiene implantación en lugares, que está creciendo, obviamente a medida que la otra se desmoviliza. Hay unos factores, el tema del narcotráfico no está resuelto.
Profesor, dentro de los ríos de leche y miel que nos anuncian, ¿cómo asumimos la situación con las BACRIM? ¿No estarán ya inscribiendo y cautivando miembros de las FARC para que no se desmovilicen y que pasen más bien a engrosar sus filas para poder seguir en sus negocios ilícitos?
Eso, claro, de hecho, eso es normal en todos estos procesos. En todos los procesos se queda más o menos un 20, 15, 25% de gente. Puede ser que en este se quede un poco menos porque la FARC tiene una estructura mucho más vertical, ¿no es cierto? Y naturalmente es más difícil que se pueda quedar gente. Después de desmovilizada la guerrilla, después de que se concentre, entreguen las armas, salen. ¿La idea cuál es? La idea es que algunas de las ideas que se ventilan es que se constituyan en territorios de paz, allá en las regiones donde han influido. Eso es relativamente posible, pero la práctica no muestra eso. Cuando esas guerrillas se desmovilizan, cada quien vuelve a buscar su horizonte, su familia, su escenario, a terminar sus estudios, a hacer algo para poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario ahí todavía es más complejo y naturalmente algunos van a encontrar, obviamente, asiento en esos grupos, en esas bandas que tienen una cierta fuerza ya, total que...
Que están muy consolidadas además.
Por lo menos el
grupo.
El grupo este...
Hay 235 municipios en los cuales está confirmado que existen...
El paro ese armado demostró de febrero que tenían unos sectores donde por lo menos la intimidación funciona mucho, y entonces ese es un factor complejo. Ahí, con esos factores, LN, BACRIM y el narcotráfico, que no está nucleado en las vacas, porque no todos están metidos allí, ahí va a haber unos factores de violencia que van a hacer más complejo el proceso. Por eso es que uno dice, aquí hay que buscar algunos consensos mínimos en la negociación horizontal arriba, ¿no es cierto?, para poder resolver y poder afrontar lo que se va a venir, que va a ser más complejo que lo de hoy.
Y una pregunta que yo creo que es clave es, ¿cuándo se va a acabar el concepto de delito político en la violencia colombiana en un conflicto tan degradado como el que tenemos? Porque cada vez más los paramilitares y las guerrillas actúan de una forma más degradada, más relacionada con el narcotráfico. Actuaron durante mucho tiempo con crímenes que en la práctica se pueden convertir de lesa humanidad, como el secuestro. ¿En la sociedad colombiana tendrá que seguir en ese esquema de convertir en delincuente político a quien realmente cada vez más es un delincuente común? ¿Cuál es el punto final en el que la sociedad colombiana dirá, a partir de este momento se perseguirá como delincuentes políticos, como delincuentes comunes a las personas que están ejerciendo la violencia? Esa es una pregunta que creo que es importante que el consenso social la defina, porque nosotros no podemos seguir en una dinámica en que los delincuentes comunes, eventualmente los grupos criminales organizados aspiran siempre a convertirse en delincuentes políticos, y eventualmente la debilidad del Estado es tan grande que tendrá que siempre generar eso, y eso mismo invitará a que cada vez más la delincuencia organizada sea la mejor forma de enriquecimiento y la mejor forma de llegar a los poderes regionales. Nosotros tenemos que llegar a una definición muy clara de construcción de Estado. Y las FARC, y si realmente quieren un proceso político y un proceso de incorporación a la sociedad, tienen que ser muy serias en este tema, y debe haber un punto final en el que ya no vuelva a surgir la delincuencia como una opción de incorporación al poder.
Yo sé que ninguno de nuestros invitados del día de hoy, Mauricio Reyes, Egoitz Gago, Fabio Humaro, Humberto Vergara, hacen futurología, porque eso no se hace desde la academia ni desde la justicia. Pero sí quería preguntarles, ¿podemos mirar algunas tendencias y pensar en algo de lo que va a significar la abstención en el proceso?
Caramba, esa pregunta es difícil, Guillermo, pero yo creo que...
Hemos vivido en las últimas elecciones otro tipo de elecciones, porque es por personas, no por temas. Hemos vivido unas abstenciones del 50%.
Un poquito más en algunos casos, sí. Sí. Yo me inclinaría a pensar que aquí vamos a tener una abstención alrededor de un 65%. Claro, en Colombia incluso el clima de ese día pues afecta a las votaciones, ¿no? Si llueve, si hace mucho sol, todo eso. Pero yo me inclino por un 65% de abstención.
¿Ustedes creen que en este momento hay personas que estén indecisos? en votar el sí o el no.
No indecisos, yo voy a ir un paso más allá. Yo creo que hay personas que les da exactamente igual.
Sí. Que es lo peor.
Claro, yo creo que hay personas que esto ni les va ni les viene y que piensan que el, digamos que todo va a seguir igual antes o después de la votación. Porque es que hay un problema aquí en que se ha comentado antes y va más allá un poco del tema de hablar de delitos políticos o no. Y es que este país tiene una violencia estructural impresionante. O sea, es uno de los países, como decíamos antes, más desiguales de América Latina. Entonces, el América Latina y en algunos indicadores del mundo. Entonces, es un problema porque la violencia va a estar presente ahí. Yo creo que hay gente que le da exactamente igual. Yo creo que hay gente que no va a ir a votar porque piensa que es una pérdida de tiempo, sabiendo que es. Y si hablamos un poco de matemáticas electorales, la abstención favorece a la opción negativa, porque los seguidores de Álvaro Uribe son muy motivados y esos van a ir a votar. Son menos, yo creo que son muchos menos del país. Yo creo que el país, si se le pone realmente una pregunta seria adelante y decir, si hay un debate serio, realmente quiere la paz. No se me escapa el sentido común. Pero los seguidores de Álvaro Uribe y del Centro Democrático son muy motivados y esos van a ir a votar, sí o sí. Eso es, una tendencia muy típica de los partidos de derecha. No me gusta utilizar ese término aquí porque es bastante más complejo en el mundo, ¿no? La derecha suele ser muy pequeñita, pero muy motivada,
muy organizada, ¿no?
y muy participante. Y muy participante.
Sí, mire, yo creo que ahí en ese tema de, pues digamos, predecir la abstención y esto, va a cosas más complejas. Y el tema es que, primero, tenemos un Estado muy débil. Un Estado muy pequeño y muy débil, como el Estado colombiano. A la gente le puede aterrar que diga, bueno, necesitamos un Estado fuerte. Yo creo que sí, necesitamos un Estado democráticamente muy sólido. Sí. Eso es lo que necesitamos, un Estado fuerte democráticamente, no un Estado fuerte al estilo del Cono Sur, nada de esas cosas estamos hablando. Pero evidentemente con un Estado tan débil, pues hay un problema, además de fondo, que no nos hemos preocupado por una cultura democrática, por educar a la gente en la democracia. El país no tiene tradición en eso. Tenemos una cosa formal de democracia, pero evidentemente la gente, por eso la abstención va a ser, es alta, y siempre oscila en el 55, 60, 49, ya que nos va mejor, y así pasó en el plebiscito del 57, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente la gente no se siente concitada, porque las decisiones en estas sociedades no organizadas, estas sociedades atrasadas, evidentemente se han diferido todas en el aparato ese del Estado y no en la ciudadanía como en las sociedades desarrolladas. Y entonces, evidentemente, el ciudadano no se siente involucrado, concitado. Ese es un problema ya de los políticos, etcétera, y por eso no participa. Por eso el tema de que se decía desde los comienzos, hagamos pedagogía del proceso, no se hizo, salvo algunas frasecitas, y evidentemente la gente, cuando se llega el momento de votar, que va a ser en octubre, ¿no es cierto?, la gente no sabe ni quién se lee. ¿Ustedes se los han leído? Es que leerse todos esos acuerdos son extensísimos, ¿no es cierto?
No, es ininteligible.
Ese acuerdo de justicia, por ejemplo, es un acuerdo complejo. Mire, yo llevo un semestre desentrañándolo con los estudiantes y este semestre vamos a hacer, casi el curso lo va a centrar sobre desentrañar ese acuerdo de justicia transicional. Claro, eso implica el manejo, el tema mirada del delito político, que es que ha tenido transformaciones, y la concepción liberal del delito político se instaura a partir de la Revolución Francesa y luego se consolida un poco más adelante, y evidentemente estaba previsto sobre la posibilidad de que la gente pudiera disentir en un régimen determinado, ¿no es cierto?, autoritario, y pudiera rebelarse contra, etcétera, etcétera. Y exige, es muy exigente la criminalidad política clásica, requiere una cosa fundamental, que aquí no se ha tocado, que ese es el tema también álgido en eso, que es el móvil. El móvil, el criminal político, tiene que ser un móvil noble, altruista. Por eso no puede, que tienen que ser pasos dados hacia adelante en el progreso de la sociedad, en nuevas desarrollos de la sociedad que conciten a todos los ciudadanos, y no por eso no pueden ser considerados como delitos políticos los golpes de Estado, porque son golpes hacia atrás, lo que hace es retroceder la democracia. Entonces, ese tema del delito político ha ido cambiando, y claro, ese es un debate interesante. Yo recuerdo que en algún momento lo hicimos en algunas cosas, y Marco Palacio insistía mucho, que es uno de nuestros intelectuales, nuestro rector acá, sobre ese tema. Decía, ese tema del delito político, eso ya está superado. Me dice, hay que debatirlo. Porque mire que el tema volvió a restablecerse ahora y a revitalizarse, en la medida en que la Corte Suprema dijo, por ejemplo,
el narcotráfico es un delito conexo. Ahí está la clave de todo el tema de la criminalidad política, el tema de la conexidad. ¿Qué es conexo? ¿Dónde está el tema del móvil? Etcétera, etcétera. Entonces, el narcotráfico es un delito conexo, dice la Corte, con una enorme laxitud, naturalmente, con una enorme amplitud en la mirada de esa figura. Esa figura puede dar para todo, y nos dio para, por ejemplo, el proceso con el M-19, el proceso con el EPL. Yo me acuerdo, inclusive, creo que el doctor Uribe Vélez fue el ponente, yo me acuerdo que nos reunimos con él, para redactar la ley de amnistía, cuando hicimos el proceso con el M-19 y con el EPL, una ley de amnistía para poder darle categoría de delitos políticos a los delitos que se han cometido, que se salían muchos de esa categoría por el fenómeno ese de la conexión. Entonces se consideró que la rebelión era, absorbía todo, subsumía todos los delitos, pero esa mirada hoy es distinta porque el mundo ha cambiado de esos años acá en el tema de la visión de los derechos humanos, y la aparición de la Corte Penal Internacional pues cambió absolutamente todo esa mirada por todos los fenómenos de las dictaduras que hemos tenido en el mundo y las barbaries que se han venido realizando. Entonces ese es un tema que ameritaría otro debate particular. Total, aquí, claro, sobre claro. El tema del solo delito político, para verlo cómo lo miramos.
Les quiero plantear.
Me gasto un semestre y no me alcanza el tema para, claro, para estudiar solo ese tipo penal, que es un título, el título 18 del Código Penal, y no me alcanza el semestre.
Aquí yo creo que también es importante decir qué pasa si gana el no. Y el gobierno, en cierta forma, ha sido muy responsable en no prever eso. Yo comparo a Santos con Cameron, porque Cameron dijo, ¿quién se le va a ocurrir salir de la Comunidad Europea? ¿A quién se le va a ocurrir? Y salieron.
A 52%
de su país. Y finalmente salieron. Y hay que tener mucha claridad sobre qué pasa si la gente elige el no. Yo creo que, incluso ya, insisto mucho, hay mucha claridad en que nadie niega que las FARC se vuelvan al monte. Nadie está hablando de que las FARC se vuelvan al monte, pero sí va a ser una paz más restringida, menos ambiciosa. Esa paz menos ambiciosa no está clara. Y yo creo que en eso hay el electorado también merece respeto y merece que se le dé una información mucho más clara para que vaya y tenga la iniciativa a votar. ¿Qué pasa si gana el no? Ni siquiera la oposición, ni siquiera el uribismo tiene claro qué pasa si gana el no.
Y ganaron.
Y bueno, pero ¿qué?
Sí, la consecuencia.
Sí, pero ¿qué pasa ahí?
Pero
¿qué
pasa ahí? Se le pasa como a la oposición británica, que el Nigel Farage votó en contra y dijo, yo creo que va a ganar el sí, y se fue a su casa, y le sacaron de la cama.
Y Johnson hizo lo mismo. Sí, Ben Johnson, que se suponía que era el que seguía ahí, también se retiró.
Sí. Sí, pero el tipo fue a votar y dijo, bueno, yo creo que ha ganado el sí, bueno, mira, que haga lo que quiere. Se fue a su casa, se fue a su cama. O sea, es una...
Como ya los metimos en este problema, ustedes verán cómo hace.
Exactamente.
Que esa es una salida así, sí. Olímpica.
Simpaticona,
olímpica, sí.
La ciudadanía le dice al gobierno, a ver, usted que es tan machito, a ver, ¿cómo va a salir de este problema que ahí le dejo?
Sí. Pero a ver, si ganara el no... Hagamos hipótesis.
Cábalas.
Hagamos teoría, como decía Chucho, ahora no echemos teoría sobre el tema.
¿Sí?
Si ganara el no, hay varias cosas ahí que pueden, digamos, yo creería...
¿Se pierden los 3 años de La Habana?
No, yo no. Creería que no. Yo creería que las FARC no van a volver a la acción armada, es decir, no van a... Hay diversos hechos que lo muestran. Una guerrilla que lleva 3-4 años de inactividad, 4 años, siempre tiene una serie de espacios que ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Segundo, a mí me parece que ya ellos tienen un criterio sobre el tema, y es que la acción armada tuvo un momento de digamos, un pico de subida, pero eso ha ido descendiendo, y el mundo, Fidel se lo dijo hace 10 años, en unas reuniones con ellos, ya con varios de ellos.
Y ellos ya están pensionados por el narcotráfico, no, entonces, ¿de qué se afanan?
Y Fidel les dijo, mire, ya la acción armada terminó como posibilidad de acceso al poder, así que vayan a ver cómo resuelven su problema y negocien. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, yo creo que las FARC no van a volver a la acción armada. Segundo, tienen un problema, y es que militarmente fueron muy golpeados, y militarmente eso ya no tiene... El ejército tiene una capacidad, y las Fuerzas Armadas han desarrollado una capacidad de acción militar que pues ya la conocemos, y evidentemente no va a ser muy fácil. Y usted sabe que en estos periodos de... nadie se descuida, todo el mundo está trabajando en cómo está el otro. Eso es evidentemente que es así. Y yo creo que desde esa perspectiva no van a volver. El problema va a ser cómo implementarlo, y ya lo dijeron, no vamos a Rocco. Puede ser que sea para tranquilizar, pero yo no creo, yo creo que es que la cosa políticamente y militarmente no es fácil volver atrás. Entonces el tema va a ser cómo va a resolverse esos acuerdos, cómo se van a poder desarrollar, si es que se van a llevar, etcétera, etcétera. Ahí va a haber un problema. El gobierno ha dicho que no ha dicho nada, o prácticamente sí, el presidente se ha dicho que volvemos a lo anterior, pero lo anterior ya no es salida hoy, ni para la FARC ni para el gobierno. Sí. Es un problema completo.
¿Ustedes no creen que se puede congestionar demasiado y se puede contaminar demasiado este proceso que viene de plebiscito y que se puede constituir en la medición para las elecciones presidenciales del 2018? Y entonces ahí tocaría entrar uno a pensar en Vargas Lleras, en Ordóñez, en Petro, en Marta Lucía, en el candidato de Uribe.
Sí, definitivamente el perfil del próximo presidente se va a medir en el plebiscito. Yo creo que es una Vargas Lleras, yo creo que está en el peor de todos los mundos, porque si es desleal con el presidente, pues de pronto está acabando su propia tumba si el proceso es un éxito. Pero si el proceso va mal y no fue lo suficientemente rebelde antes de terminarse el proceso, pues él inmediatamente sería el candidato guerrerista. Entonces yo creo que sí, definitivamente marca procesos, le pone una dificultad al Centro Democrático en un proceso de reconversión. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente el uribismo va a desaparecer o no en un posconflicto sin las FARC? Esas son muchas dudas.
¿Y el candidato de la Procuraduría?
Sí, el candidato de la Procuraduría también obviamente tiene todo el panorama. La izquierda democrática, sin las FARC, ya sin ese peso de las armas en la nuca, ¿se va a liberar o va a tener necesariamente que seguir aliada a las FARC, y las FARC van a abrir un proceso interno democrático para consolidar una izquierda democrática, pero a la vez el unirse a las FARC no arrastra un poco todo ese tema de la combinación de todas las formas de lucha que tantas veces se criticó? O sea, yo creo que para todos el panorama es bastante difícil.
No, dificilísimo.
Sí. Y ni se diga para el uribismo. Sí, no, ¿dónde quedan los candidatos de Uribe? ¿Quién va a ser el candidato de Uribe? Que precisamente ya debería estar, porque ahí están Iván Uribe, está Paloma. ¿Dónde queda Iván Zuluaga? ¿Qué pasa con Iván Zuluaga?
Yo me juego que el uribismo se va a liar con Vargas Lleras. Es, digamos, haciendo aquí un poco de...
Pero a Juan Manuel no le debe extrañar, porque él acostumbra a ese tipo de figuras.
Sí, no, y pues es que esa es la política. La política es dinámica, ¿no? Entonces un día uno duerme con el enemigo y el otro día lo mata y después vuelve y se casa. Bueno, eso es así, pero yo creo que el uribismo termina en la mano de Vargas Lleras, y veo al procurador Ordóñez por ahí, no sé, pronto un rol de vicepresidente, no lo sé. Pero va a haber una opción de derecha, digamos, clara, nítida, que hace oposición dura a la negociación.
¿Será que a Petro sí le alcanza? ¿Sí todavía le queda algo?
Sí, yo, digamos, le tengo mucho miedo al doctor Petro, ¿no? Me parece un hombre de un populismo ya muy elevado, muy muy sofisticado además, ¿no? Pero que cautivó a Bogotá, fíjese usted. Y no solo cautivó a Bogotá, sino que cautivó a las Cortes. El Consejo de Estado no lo ha destituido, no. Exacto. Es decir, el Consejo de Estado ni siquiera se ha pronunciado de fondo sobre la destitución proferida por la Procuraduría. Y tenemos un jugador político muy, muy, muy poderoso ahí.
¿Volverá Marta Lucía?
No la veo. Yo creo que ella está quemada, ¿no? Creo que pues puede entrar como asesora, como ministra, como consejera, pero...
Profesor Egoitz.
Sí, igual ya, pues sí, para hacer la
política. Nos gusta la visión suya, porque como nosotros tenemos la costumbre de mirarnos el ombligo, somos endogámicos. Entonces, bueno, que haya un internacional como que llegue un poco lavado y un poco...
Bueno, no sé, es que luego tú lo cuentas aquí y me pasa como me pasó el año pasado en Medellín, que terminé una charla sobre construcción de paz y se levantó un muchacho muy aguerrido diciéndome que es que no me acordaba qué pasó en 1492. Lo cual yo respondí, yo no estaba, no sé, no, cuéntame tú. Pero bueno, hubo ahí un debate, luego hablábamos, tomamos un tinto y nos llevamos muy bien hoy en día, ¿no? Pero, en esa misma conferencia, Petro, él dirá que no, pero lanzó su campaña, ¿no?
Claro.
Ya no es Bogotá Humana, ahora es Colombia Humana.
Humana, sí.
Eso lo hizo en noviembre en Medellín. Sí. Pero yo creo que para el futuro político de este país, cuando hablabas antes del dinero de las FARC, o me gustaría pensar que eso van a hacer. Las FARC tienen, siguiendo un poco el pensamiento del profesor Humberto aquí, las FARC tienen muy claro qué van a hacer después de la firma del acuerdo, salga sí o salga no. Lo tienen clarísimo. O sea, que nadie piense que es que están esperando a ver qué pasa en el plebiscito.
No.
Ya saben cómo van a funcionar, vamos a decirlo.
Ellos sí.
En democracia, lo tienen claro.
Los otros no.
Sí, sí, pero ellos lo tienen claro. Y a mí me da que, si son listos, no van a hacer un partido político. Van a hacer alguna especie de lobby, extraña forma de, digamos, de poder en la sombra, y ahí sí van a decidir quién es el candidato de izquierdas en el país. No van a decir, este es el partido político de las FARC y nosotros presentamos. No. Es, nosotros estamos aquí, vamos a funcionar, pues igual nos introducimos otros partidos políticos, pero vamos a decidir quién va a ser el candidato de izquierdas en el país. Eso ya es más, eso digamos, yo creo que eso tiene más, bastante más poder, porque ahí no tienen que decidir ya quién va con nosotros.
Ya, ya es un frente amplio de reconstrucción.
Exactamente.
De Colombia. Es FARC, quiere decir. Es,
exactamente.
Una cosa amplia, no partidos, sino una cosa.
Tienen protagonistas que han venido cabalgando en la vida política hace muchos años. Ahí está el Polo Democrático, por Dios. Ahí está Clara López. Ahí está la ex senadora Córdoba, que está a punto, pues, de lograr que le revoquen su.
Pero bueno, van a jugar al juego que se está jugando en Colombia durante los últimos 60 años, porque. Para política, nexos con el narcotráfico. Estamos en un país en el cual los actores armados, no ya delincuentes políticos, sino delincuentes comunes, están acostumbrados a negociar con el gobierno. Y miremos a los cárteles, ¿no? Les pagamos la deuda externa del país y nos dejan, si nos dejan en paz. Cali dice, pagamos unas penas de cárcel ridículas y damos un dinerito si nos dejan vivir en la legalidad. Luego, evidentemente, las cosas pasan como pasan, ¿no? Pero estamos en un país en el cual una persona con mucho dinero, de manera ilegal, tranquilamente se siente en la capacidad de decir, oiga, mire, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo.
Los Usuga, de pronto tienes un candidato también.
Es que yo me espero que eso pase por parte de las BACRIN también, que un día digan, mire, vamos a dejar de utilizar el narcotráfico, pero nosotros nos dejan en paz teniendo nuestros finquitas y nuestros ingresos, digamos, ya legales, ¿no? Metidos en otro tipo de sectores. Eso es muy probable que ocurra.
Ah, porque tenemos muchos factores armados que no es que han resuelto. Lo que yo decía ahora, el ELN, las BACRIN, que tienen que indudablemente, hay que buscarle una salida. En algún momento vamos para allá.
Solucionar el asunto con las FARC, ¿cuánto representa en términos numéricos? ¿El 45%?
En víctimas solo ha bajado el 5%. Ojo con esto. La violencia es
y en presencia de Fuerza Armada, por ejemplo, ¿cuánto puede representar las FARC? Como por decir, si yo hago el arreglo con las FARC, lo que le quito al problema es el 40%.
Sí, tal vez menos. El grave problema también es que en el proceso las FARC han tratado de reestructurar las fuerzas militares y esa reestructuración de las fuerzas militares va incluso en contra de la misma posibilidad de que ellos accedan a la política, porque ahí están las bandas armadas intactas. ¿Con qué se van a perseguir esas bandas armadas? Ya contundentemente fue una ingenuidad perseguirlas con policías con bolillo en la mano. Contundentemente hay que perseguirlas con una fuerza militar que esté en terreno. Y eso ha sido, es muy complejo. El tema es Estado y el tema es la guerra continúa y la guerra se reconvierte. Y las FARC necesitan, para poder vivir en paz, un Estado fuerte con una fuerza militar fuerte. Una fuerza militar debilitadas o reconvertidas a guardabosques no le sirven a las propias FARC.
No va a ser, yo creo que tampoco va a ser así. Sí, además, no va a ser así y de todas maneras el problema es que lo que señalábamos, hay una serie de fenómenos que hay que resolver en el país y de problemas muy complejos, porque la violencia que viene de los grupos armados no es la que mata a la gente en la calle, es la violencia de la calle la que está matando, no es esa. Entonces, el factor de violencia impacta, claro, una toma de impacta, un cilindrazo en un pueblo y que vuela la escuela, pues impacta. Pero evidentemente esos no son los hechos continuos, los hechos continuos son la criminalidad a diario que hay que resolver allí. Esos bronce que se están armando en toda la ciudad, ahora son varios, bueno, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el fenómeno de resolver con las FARC, es indudablemente resolver un factor, digan, mire aquí, ese 20% del fenómeno criminal, pero no alcanza a hacer eso, y luego con el ELN, etcétera. Pero el gran problema es toda esa criminalidad, como que es la que está generando, por todas las falencias de que tenemos en el país, la cosa de la miseria, de la pobreza, un país con la mayor inequidad y desigualdad del planeta, pues evidentemente genera todas estas cosas.
Y eso ahí viene desde los 80, desde el informe de los violentólogos, de aquí de la Universidad Nacional. Eso no es nuevo, ¿no?
Ahí hay que movernos en ese plano, claro. Es donde hay que, porque finalmente el país todavía eso no lo ha resuelto.
La paz llega el día que el Estado deje de negociar. y nos acostumbremos a que aquí todos, lo que usted dice, profesor, aquí todos levantan la mano, muestran un par de armas y el Estado entonces crea una comisión para la negociación, crea un SAR para la negociación, crea un delegado para la negociación. Y un día en una entrevista en una emisora, pues colega suya, profesor Guillermo, lo dijo, quien está hoy exiliado, parece que en el Canadá, ¿no? El excomisionado de Paz Restrepo, dijo, Colombia es un Estado fallido en el mismo momento en que decide por ley crear un consejero para negociar con la ilegalidad.
Claro, pero...
En ningún país
y estaba hablando de él.
En ningún país serio del mundo hay un consejero para hablar con la ilegalidad se combate y punto. Pero no, aquí tenemos que negociar con ella todos los días.
Eso es bueno como una manera de decir las cosas, pero evidentemente en un país con los conflictos que hay, con el Estado tan débil, es que es un Estado débil, frágil, una democracia precaria, pues evidentemente tiene que darse formas de buscarle solución. Es decir, el día que diga, no vamos a negociar con nadie, pues el Estado no va a poder funcionar generalmente, porque lo que hemos venido haciendo son procesos de transacción desde hace muchos años. Y en eso es lo que es imperdonable, es que no hayamos aprendido a hacer esos procesos y dejemos cosas sueltas y creemos estos procesos, por ejemplo, esta polarización, que es lo que está llevando también eso. Si no hubiera sido eso, estaríamos en otra situación.
Ustedes tienen todo el derecho a quedarse callados ante la siguiente pregunta. ¿Sí o no?
Pues don Mauricio.
No, no puede quedarse callado, tranquilo.
Pues, Guillermo, falta el todo está acordado hasta que todo, pues todo está acordado hasta que todo esté acordado. Muéstrame en ese documento y yo respondo sí o no.
Profesor Humberto
sí.
Vergara.
Oye, sí, lo que está aprobado lo encuentro bien. Eso se puede trabajar.
Profesor Egoitz, ¿usted pudiera votar?
No,
pero si pudiera, por eso le digo.
Bueno, dicen que van a meter a los menores de edad, ¿no? Ahora, igual pues, extranjeros también y demás. Yo estoy con el profesor Humberto aquí. Yo creo que el acuerdo es bueno y si hay que votar, se votaría que sí.
Fabio Omar.
Ese día voy a estar de viaje, entonces no voy a poder votar.
Ah, bueno, ya no sabemos. Tengo... Solo soy colombiano.
Me nacionalizo, no sé, peruano, marciano, qué sé yo.
¿Será que el fiscal tiene algo que ver con el plebiscito? ¿O qué papel irá a jugar en este momento? ¿A qué se las va a jugar? ¿Tiene cosas más serias y retos más grandes para moverse ahí?
Yo tengo una pregunta sobre la figura del fiscal en este país. Normalmente el fiscal tiene que ser una figura neutral, ¿cierto, no?
No.
¿No? No es el... Digo, pues normalmente el fiscal es una...
Sí, pero...
Políticamente hablando.
Debería ser neutral.
No, pero digamos sí. Que el fiscal en Colombia... hay que distinguir entre el fiscal y la fiscalía. La fiscalía es una política, es una figura... un tanto políticamente neutra que no jurídicamente neutra, porque el papel de la fiscalía es la persecución de los delitos, entonces de entrada sí. Pues ya está tomando partido, pero esa es la fiscalía, el fiscal sí es un actor político que no jurídico.
¿Está entendiendo a su profesor?
Sí, señor.
No, es que la fiscalía aquí es un fenómeno híbrido, tenemos una fiscalía realmente, una fiscalía en el sentido estricto de lo que ha sido ese sistema inquisitivo. El fiscal debe ser un funcionario que esté obviamente al lado del gobierno en el trabajo de perseguir los delitos y es ser un funcionario de esa naturaleza para que no tengamos eso, que es juez y es parte, ¿no es cierto? Y no, el fiscal debe estar, tiene es que tener
la pregunta, la que pregunta la hago, los países, ¿no? por el tema del, porque yo veo, igual me equivoco, ¿no? Yo veo la figura del fiscal, de la fiscalía, igual estoy equivocándome de conceptos aquí, o el procurador, por ejemplo, como personas que tienen que seguir la ley, ¿no? Es un tema de, ellos pueden pensar, ¿no? Es un tema que le pasa al procurador mucho, él puede pensar que moralmente las cosas pueden estar mal, pero si la ley es una...
Sí, lo que pasa es que el ordenamiento jurídico colombiano, bueno, en general todos los ordenamientos jurídicos, pero especialmente el colombiano, es tan poroso en el sentido, digamos, es tan flexible, vale, tan sí. Maleable, ¿no? Que usted quiere encontrar...
Tan abominable, más bien.
No, eso sí, no, jamás.
En este caso, no, pero en este caso...
Pero usted quiere encontrar, digamos, leyes y figuras y políticas que apoyen el proceso de paz, pues las encuentra. Pues, también encuentra unas que no, y lo mismo con la adopción de parejas del mismo sexo, bueno, es decir, eso, estos sistemas jurídicos tan permeabilizados, tan construidos, digamos, desde la novedad, ¿no? Desde la Constitución del 91 con sentencias que no con leyes, pues siempre permiten ese tipo de... Otra sería la historia del proceso de paz si, por ejemplo, el procurador se hubiera alineado desde el principio con el gobierno. O O también hay que decirlo, otra hubiera sido la historia del proceso de paz si el fiscal se hubiera opuesto. Uh-huh. Le quiero decir una cosa, por ejemplo, un fiscal que hubiera sido adverso al proceso de paz le hubiera abierto una investigación penal uh-huh. a todos los negociadores que se reunieron en la clandestinidad con los señores de las FARC, empezando uh-huh. por el hermano del presidente, por el señor Franfer, porque al fin y al cabo se reunieron con miembros que tenían órdenes de captura, siendo funcionarios o siendo políticos o partidarios o qué sé yo. Pero, digamos, eso no ha pasado, pero podría pasar, podría pasar.
La pregunta ya para terminar, Diego aquí que maneja nuestro sonido, ¿sí o no? Porque es que pues hay más personas acá, ¿no? Gina sí. Ferney, ¿sí? Bueno, vamos preguntando a los que están aquí. Concluimos este programa en el cual estuvimos hablando sobre el plebiscito para la paz, gracias a la presencia de Mauricio Reyes, de Goitz Gago, de Fabio Umar y de Humberto Vergara. Profesores, muchas gracias por haber estado en el día de hoy aquí.
Gracias,
en
gracias,
a usted por la invitación y muchas gracias.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.